Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Ana María Benavides y saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros. Profesor Esteban, ¿cómo estás?
Ana María, cordial saludo. Qué grato saludarla y encontrarnos nuevamente en este espacio. Saludamos también a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Radio UNAD Virtual hoy en un nuevo capítulo de nuestro programa Cultura en Voz, con un tema importante, interesante, que tiene que ver con un tema de la alimentación y cómo conocer algunos elementos fundamentales desde estas comunidades originarias, desde nuestras comunidades indígenas. Es por ello que hoy vamos a hablar de la autonomía alimentaria en la comunidad Kamensá. Y por ello, hoy nos acompaña en el programa una estudiante, ya podemos decir que es egresada, ya le falta solo postular unos temas administrativos y será próxima etnoeducadora. Entonces nos acompaña Mayerlin Rodríguez, con quien vamos a reflexionar y hablar sobre este tema. Entonces te damos un cordial saludo de bienvenida, Mayerlin.
Muchísimas gracias, buenas tardes por la invitación. Me siento muy agradecida por compartir este espacio y poder acompañarlos en este tema tan importante, como lo ha dicho el profesor Esteban David Piarpuzán, sobre la autonomía alimentaria de nuestros pueblos originarios.
Hoy nosotros queremos felicitar a Mayerlin por su finalización de este proceso académico. Queremos unirnos a su familia, que seguramente también están muy felices de este logro. Y queremos conocer, Mayerlin, ¿quién eres tú? Nos gustaría que nos cuentes una breve presentación de quién eres, de dónde vienes, dónde vives, cómo llegaste a esta licenciatura. Queremos conocerte un poco más.
Claro que sí. Bueno, como lo decía, mi nombre es Mayerlin Rodríguez, egresada del programa de licenciaturas de educación de la Escuela Nacional Abierta, de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Yo soy de Puerto Asís, Putumayo. Soy de origen campesino. Soy una mujer, me defino como bastante apasionada y comprometida con los derechos humanos, especialmente con la justicia social.
Bueno, interesante, Mayerlin. ¿Qué le motivó para iniciar este diálogo y este tema de interés? ¿Qué la motivó a usted para escoger esta carrera de educación y vincularse con nosotros?
Principalmente mi historia de vida. Yo, como lo decía hace un momento, soy una mujer de raíces campesinas y vengo de un proceso familiar, desplazamiento por la violencia, de ahí como mi espíritu de trabajar por y para las comunidades. La educación tiene un enfoque muy fuerte que es participativo e interdisciplinar. Entonces, de primera mano, la educación me permitió a mí entender mi realidad social, mi realidad cultural Y además la etnoeducación se conecta con la pedagogía crítica. Paulo Freire, este pedagogo tan importante que ha contribuido a la educación, argumentaba que la verdadera educación se construye con el pueblo, se construye con las comunidades. Y la etnoeducación me ha permitido eso, enseñar, reconocer y valorar a las comunidades, y en el escenario escolar permite contextualizar esos procesos educativos y enseñar desde esas propias realidades, experiencias y saberes de los estudiantes. Entonces, me ha motivado eso, principalmente mi historia de vida y la necesidad de contribuir a reconocer esos saberes otros, esas epistemologías otras que nacen en nuestras comunidades originarias.
Bueno, y hablando de saberes propios, de también el saber popular, Mayerlin, nos gustaría contarte que en nuestro programa Cultura en Voz tenemos una sección que se llama ¿Qué dice la gente? Y es momento de escuchar ¿qué dice la gente? Nosotros le preguntamos a algunas personas el significado de autonomía alimentaria. Esto como una introducción ya para ir entrando en nuestro tema principal que, por supuesto, vamos a ampliar contigo. Y esto fueron lo que nos respondieron. Escuchemos.
¿Qué dice la gente? Vamos a descubrir qué tan distante o qué tan cerca está el saber local del conocimiento universal.
Para mí, autonomía alimentaria es ser autónomo al momento de comer y saber si uno se alimenta con productos naturales o procesados. También la autonomía alimentaria puede ser, un ejemplo, la granja autosostenible, que es a base de uno plantar sus propios alimentos y crear una biodiversidad y un ecosistema totalmente natural.
El concepto como tal no lo había escuchado, pero podría decir que la autonomía alimentaria es la decisión que tenemos todas las personas sobre qué alimentos consumir o no, de acuerdo a nuestros gustos.
Para mí, soberanía alimentaria tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre lo que conforma su dieta alimenticia, es decir, consumir lo que producen y cuándo consumir alimentos que se producen fuera de su territorio. Es decir, el derecho a incidir sobre la política pública alimentaria.
Bueno, eso fue lo que nos respondieron algunos de nuestros participantes, algunos muy jóvenes, otros más grandes, más adultos. Pero aquí tenemos a una experta, así que vamos a poder contrastar qué dice la gente, pero también qué se dice desde ese saber acerca de la autonomía alimentaria. Entonces, Mayerlin, hablemos de autonomía alimentaria.
Sí, claro que sí. La autonomía alimentaria es un enfoque comunitario que se refiere a la capacidad que tienen las comunidades para decidir sobre sus propios sistemas alimentarios. Sí, eso incluye también su territorio, la forma de producción y consumo de los alimentos. Esta autonomía alimentaria se enfoca en las prácticas comunitarias y se basa en el autoabastecimiento familiar y comunitario. Pero desde una, digamos, de una visión más general como tal de qué es la autonomía, se puede decir que es un enfoque interdisciplinar que en el contexto de la educación, a propósito, permite esa interdependencia, es decir, la capacidad para actuar en comunidad. Por eso se dice que es un enfoque comunitario. Eso quiere decir que las decisiones que se toman se orientan hacia la responsabilidad y colaboración. Todas las decisiones que se tomen siempre se tienen que pensar en los demás, en la demás comunidad, porque puede afectar a toda la comunidad.
Interesante la definición, Mayerlin, de todo ese escenario comunitario. Sin embargo, me surge una pregunta y me gustaría que desde su experiencia investigativa podemos contarle a nuestros radioescucha alguna diferenciación frente a lo que en términos un poco más, podríamos decir, occidentales, se denomina como soberanía alimentaria.
¿podríamos relacionar la soberanía alimentaria con la autonomía alimentaria? ¿Tienen la misma connotación?
Bien, no, la soberanía alimentaria no tiene la misma definición que la autonomía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto de carácter político que emerge como parte de esas luchas y reclamos que han sostenido los pueblos andinos y los pueblos, especialmente el pueblo campesino, en oposición a esos, al control agroalimentario, a la forma de producir, distribuir y consumir los alimentos, ¿sí? Entonces es un concepto más de carácter político. En cambio, la autonomía alimentaria se enfoca en las prácticas comunitarias, en las prácticas locales y sobre todo en esa capacidad que tienen las comunidades para decidir sobre su propio territorio, sobre sus prácticas alimentarias. Y la soberanía alimentaria es un enfoque más amplio en el que se define sobre las políticas agroalimentarias, pero que estas no sean subordinadas, digamos, por los intereses de la agroindustria, por los intereses del mercado global. Entonces, no tienen la misma definición, pero son complementarias. La autonomía alimentaria es la herramienta de acción de la soberanía alimentaria y es necesaria la soberanía a la autonomía porque se requiere de una autoridad, ¿sí? Entonces es importante dialogar tanto la soberanía alimentaria como la autonomía alimentaria para poder contribuir a esas gobernanzas alimentarias, territoriales, ambientales de las comunidades y para poder contribuir en el marco del desarrollo sostenible en cuanto a los principios de sustentabilidad y sostenibilidad.
Perfecto, Mayerly. Qué importante aporte y para que podamos tener un poco más de claridad, que si bien no es lo mismo, son complementarias. Bueno, Mayerly, vamos a continuar dialogando sobre su experiencia también en trabajo con comunidades indígenas, pero después de esta primera pausa institucional.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bueno, bienvenidos. Seguimos hablando con nuestra invitada sobre un tema importante que nos toca a todos como sociedad, como comunidad, independientemente de que pertenezcamos o no a una comunidad étnica. Pero vamos a hacer énfasis principalmente en ello. Es por eso que le queremos preguntar a Mayerly que nos pueda hablar sobre esa experiencia de trabajar con comunidades indígenas, especialmente con la comunidad Kamsá, con la que usted desarrolló su proceso investigativo. Hablemos un poco, Mayerly, sobre su experiencia y ese trabajo de campo que se trabajó desde una investigación inmersa en la comunidad. ¿Qué alcances se obtuvieron? ¿Qué resultados? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Muchísimas gracias. Claro que sí, profe Esteban. Bueno, primero tengo que decir que trabajar con las comunidades te despierta y con eso me refiero a que uno se sale del orden preestablecido, uno experimenta o yo experimenté con este trabajo de investigación, acción, participación con el pueblo Kamsá en el municipio de Sibundoy Putumayo, uno experimenta la educación como un proceso vivo, ¿sí? Es decir, es que va más allá de los libros, de las aulas, uno se sale de eso y he aprendido del pueblo Kamsá que la educación debe ser eso, debe ser viva y práctica, debe despertar ese sentido crítico y reflexivo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta, y yo invito mucho a, a que seamos etnoeducadores, a territorializar nuestras escuelas, a salirnos también un poco de la academia y empezar a poner en práctica estos principios tan importantes que manifiestan nuestros pueblos originarios, como por ejemplo la reciprocidad y armonía con la madre tierra, algo importante de su sistema agroalimentario es que tienen el jaján, un sistema ecológico donde se generan múltiples interrelaciones con la naturaleza, con los animales, vínculos comunitarios, vínculos colectivos, donde se encuentran una variedad de alimentos, de árboles nativos. ¿Sí? La comunidad Kamsha en este espacio, no hay un orden, no hay una regla, y aquí está muy acorde a este pensamiento de Paulo Freire y a la pedagogía decolonial, de que en estas comunidades el pensamiento es diverso, sus saberes son diversos, y es necesario como educadores empezar a visibilizar esas otras formas de saber y conocer, a reconocer esas epistemologías otras de nuestras comunidades, porque ellos se enfocan en el cuidado, ¿sí? En el cuidado, en la reciprocidad, se enfocan en proteger estos medios de vida que nos protegen también a nosotros, ¿sí? Porque gracias a que ellos cuidan estos espacios, estos reservorios naturales, es que nosotros nos podemos sostener, ¿sí? Es que las comunidades campesinas también traen todos los alimentos, y gracias a ellos que nosotros nos podemos sostener como una sola sociedad, como un solo pueblo.
Bueno, Mayerlin, y ya que usted menciona que tuvo un acercamiento muy próximo con esta comunidad Kamsa, nos gustaría que nos cuente sobre los usos y costumbres de esta comunidad.
Sí, son varios. Voy a mencionar algunos, que son, por ejemplo, los rituales, las ceremonias, las festividades propias, como por ejemplo el Besnaté, que es la fiesta del perdón o el día grande. Están las mingas comunitarias, las mingas de pensamiento. Está el Wakeznai, que es la fiesta de la ofrenda. De antemano, si tenemos oyentes de la comunidad Kamsa, me disculpo por la pronunciación de su lengua materna. A pesar de que he estado inmersa desde el 2022 con la comunidad, pues siempre se le dificulta a uno pronunciar, ¿no? Entonces, el Wakeznai, que es la fiesta de la ofrenda, un ritual donde se ofrecen los alimentos tradicionales del jaján, de su sistema ecológico, a los seres que han partido a la eternidad, y en este ritual tan, tan bonito, tan especial, se hacen visibles otras prácticas como, por ejemplo, el trueque, el intercambio de saberes, el intercambio de esas semillas, de esos alimentos. Y también es importante que aquí se conectan con esos seres que han partido a la eternidad, y se simboliza que la llamita de la vida todavía pervive, ¿sí? Todavía está presente. Rituales y festividades, el matrimonio, ¿sí? Rituales de la cosecha y de agradecimiento a Batsana Mamá, a Madre Tierra, y los rituales de armonización. Eso hace parte de las prácticas ancestrales y de sus usos y costumbres. También están las prácticas alimentarias, que consisten en la preparación de comida tradicional. En la comunidad Kamsa se viene desarrollando desde hace más de un año, se viene visibilizando la comida propia para revitalizar el consumo, la producción y consumo de estos alimentos autóctonos, que pues lastimosamente se están dejando de cultivar a raíz del incremento de los monocultivos en el territorio en Sibundoy, y a raíz de la introducción de semillas mejoradas, semillas resistentes, entre comillas, y que esto termina por afectar estos espacios sagrados, estos espacios que representan la memoria biocultural, la historia del pueblo y de los pueblos originarios, porque en otras comunidades, pues también, en otros los pueblos, pues también encontramos otros sistemas agroalimentarios, quizá con otros nombres, por ejemplo, la chagra, las huertas, ¿sí? Y que son tan, tan fundamentales en los que se promueve el consumo de alimentos propios, especialmente en los niños Kamsa, porque la identidad cultural, la lengua materna, pues se está debilitando. Entonces, las prácticas alimentarias son parte también de esos usos y costumbres. Igualmente, la educación propia en la comunidad Kamsá se enseña y se transmite la lengua materna y el pensamiento Kamsá. El pensamiento Kamsá viene de acuerdo con la comunidad de los mayores y mayoras y se sustenta en esas cosmovivencias, en esa relacionalidad con la naturaleza, con el cosmos, y también es una práctica que vale la pena resaltar debido a que las lenguas maternas se están debilitando.
Bueno, Mayerlin, muchísimas gracias por este contexto, por contarnos, por tu generosidad, por tu experiencia, y vamos a seguir avanzando en esta conversación después de esta segunda pausa institucional.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual. Cibersofía. Filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias por permanecer con nosotros. Seguimos en nuestro programa Cultura en Voz, hablando de autonomía alimentaria. Qué bonito escuchar ese testimonio de nuestra invitada frente a lo que es volver a lo propio, volver a esa esencia que a veces hemos dejado a un lado, retomar esas prácticas y saber de dónde viene ese alimento que nosotros llevamos a veces a nuestro hogar. En el contexto nacional, pues existen diferentes políticas, hay algunas que han sido lesivas principalmente a ese tema de la semilla, a ese tema de la soberanía, a ese tema de la autonomía. Mayerly me dejó con un concepto que me gustaría que lo pudiéramos aclarar y darlo a conocer a nuestros radioescuchas. Usted mencionó algo sobre el jajam. ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué es el jajam, Mayerlin?
Sí, esto del jajam creo que es un poco desconocido para muchas personas, para muchos académicos, y es lo importante, lo bonito de visibilizar estas experiencias, de poder sacarlo de lo local, ¿sí? De poder darlo a conocer para poder contribuir a su conservación. El jajam, y aquí me permito citar el pensamiento de Mavisoy 2009, un doctor en antropología de la Universidad del Cauca, que también es parte de la comunidad Kamsá de Sibundoy Putumayo, y él afirma que el jajam, para referirse al jajam, hay que diferenciar entre lo que es una huerta, un huerto y una chagra, ¿sí? La chagra es una expresión que tiene un arraigo o que viene del quechua, sin embargo, se ha generalizado su uso entre diferentes profesionales, entre ellos los agrónomos, que la utilizan para referirse al manejo tradicional de la agricultura por parte de los pueblos campesinos y por parte de los pueblos andinos, ¿sí? Entonces, la principal diferencia para saber qué es esto del jajam es en cuanto al tamaño de estos espacios, el manejo y uso tradicional de los cultivos y las interrelaciones que aquí ocurren. En la huerta, que es un terreno de mayor tamaño, afirma Mavisoy, se pueden encontrar árboles frutales, se pueden encontrar legumbres, hortalizas, y en cambio en el huerto, que es de menor tamaño, se pueden encontrar hortalizas y legumbres. Pero ¿qué es esto entonces del jajam? El jajam es algo más profundo y lo alcancé, digamos, brevemente a mencionar. Es un lugar, él lo define como un sistema ecológico, es un lugar que tiene sus astros, la luna, el sol, que tiene el río, la montaña, los animales, el agua, es un lugar donde se encuentran las energías, los espíritus de la naturaleza, donde se educa y se transmite la palabra, el pensamiento kamsha, donde se practica la medicina tradicional, donde se encuentran todas estas medicinas tradicionales que son fundamentales dentro de estos rituales que mencionaba, como el ritual de la armonización, y que es, en este espacio se fortalecen todos los vínculos, ¿no? Las relaciones entre la familia, con la comunidad, y aquí mismo, en este mismo espacio, se encuentra la casa, la familia. Entonces es algo muy profundo, muy amplio, que va más allá del solo el cultivo, del hecho de cultivar. Sí, entonces representa la subsistencia, representa la autosuficiencia, representa la autodeterminación, esa autonomía y esa capacidad para decidir sobre esos sistemas alimentarios, que influye también esta autodeterminación en lo que es la soberanía alimentaria. Gracias a esa cohesión social que se fortalece en este espacio, es que se logra construir estas políticas públicas. Recordemos que la soberanía alimentaria, no hay una política pública de soberanía alimentaria. Hay una política que es la de seguridad alimentaria, pero entonces no tiene en cuenta todo este enfoque de los saberes ancestrales, del conocimiento tradicional, de las lenguas maternas que tiene la soberanía alimentaria.
Muy bien, Mayerly, me tocó un tema allí, es los rituales de armonización con la comunidad. ¿Cómo armoniza la comunidad? ¿Puede comentarnos algo de esta experiencia?
Sí, este ritual de armonización, desde mi experiencia, lo he vivido, es algo maravilloso en el que uno se conecta con la naturaleza, con nuestros seres queridos, con los mayores, con las mayoras. Es una práctica espiritual que se realiza para eso, para la reconciliación, para la sanación, para la protección, para el agradecimiento. Y esta práctica o estos rituales se hacen para pedir permiso. ¿Para pedir permiso para qué? Para pisar esos espacios sagrados para la comunidad, que son, por ejemplo, lo decía, el jaján, el río, la montaña. Entonces, en este ritual de armonización se evoca ese principio de reciprocidad, de cuidado mutuo, de respeto a la madre naturaleza, porque para nuestros pueblos originarios la madre tierra, la madre naturaleza es la que nos acoge, y por lo tanto también hay que devolver esa protección, y las comunidades ven a la madre tierra no como un recurso, ¿sí?, sino como algo vivo. Y por eso estos rituales, que son tan diversos, se caracterizan por el uso de esas plantas medicinales, de instrumentos autóctonos, de esos aromas naturales, del sahumerio, del agua, la comida. También se simbolizan estos rituales con piedras espirituales de la comunidad que representan el Xinjiang, me disculpo nuevamente por la pronunciación. Y cada figura se utiliza con mucho respeto para comunicarse y para atraer la abundancia, para agradecer a Batsana Mamá, Madre Tierra.
Yo creo que escuchando a Mayerlin me logré trasladar a esos ambientes de paz y tranquilidad que nos genera la naturaleza y esa conexión. Y pues se nos acabó el tiempo, pero quisiera agradecerle a Mayerlin por estar aquí con nosotros, también motivar a nuestros estudiantes que seguramente nos escuchan, egresados, porque también ustedes en algún momento van a recibir nuestra invitación. Este espacio es de la licenciatura en etnoeducación, así que serán bienvenidos para que sigamos construyendo, para que sigamos dialogando, reflexionando también. Y para que los estudiantes que en este momento se encuentran en proceso de formación puedan también de pronto vislumbrar un poquito más cerca esos espacios, esas experiencias, esas vivencias que ustedes van a ir logrando a medida que avancen en este proceso de formación y que hoy vemos en la experiencia de Mayerlin. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.